Bueno, pues vamos a seguir en el capítulo 27. Estamos en el libro de Ezequiel. Ezequiel, uno de los profetas más relevantes dentro de toda la escritura, dentro de la sección de los profetas mayores. Ezequiel, un levita, un cohen, que fue llevado como parte de aquellos judíos que fueron exiliados en el segundo exilio que se dio en la tierra de Judá por Nabucodonosor. Entonces fue llevado, dice el registro, que fueron 10.000 los que se llevaron. Entre ellos, pues le tocó a un joven Ezequiel, que se fue junto con su esposa. Y estando en un lugar llamado Tel Aviv, ahí en la región de Babel, de Babilonia, vienen estas revelaciones a su vida. Revelaciones muy particulares, especiales, espectaculares, de carros de fuego, de ruedas, de seres, pues como criaturas celestiales que de alguna manera representaban también la fuerza, el poder, la divinidad, y todo el panorama celestial que de alguna manera se conecta ahí con la tierra y que, bueno, pues es un parte, ¿no?, de lo que a lo mejor no pensamos mucho, pero pues hay un mundo celestial o hay un mundo espiritual, por supuesto, tal vez no delante de nosotros, pero sí hay un mundo espiritual y que de pronto se manifiesta, ¿no? Y en este caso Ezequiel fue un hombre que recibió visiones muy particulares, pero además de esas visiones recibió también pues algunas visiones pues catastróficas, visiones que seguramente tocaron mucho su corazón y ahí pensamos en él como individuo, como una persona que amando a Dios y amando a su pueblo, pues también debieron de ser muy difíciles. Y estoy hablando de esas profecías en las que él veía cuál era el corazón de los líderes de su propio pueblo, tanto de la gente que estaba con él, de la gente que le rodeaba, de la gente que dice que iba y buscaba del Señor, como de la gente que estaba en Judá y que estaba en el templo, pero que estaban en idolatría total. Que estaban en pues muchísimas abominaciones, en adulterios y en cosas así, ¿no? Entonces, ahora sí que es para decepcionar a cualquiera, ¿no? La mayoría diría, no, ya, yo ya no creo en Dios, o ya no creo en esto, pues tiro la toalla. Muchas personas, ¿no?, han decidido ya no seguir como en su relación con Dios por alguna decepción de alguna iglesia, de algún pastor, de algún rabino, o de los padres. Pero bueno, Ezequiel no nos da ese ejemplo, nos da un ejemplo de seguir firme con el Señor y de seguir hablándole a un pueblo. Pero también le toca a él, a la distancia, el momento en el que se cumple lo que él justamente temía o preveía y les anunciaba, y era pues que Jerusalén sería destruida, que el templo caería, sería derruido, incendiado, y pues todas las situaciones tan terribles que se vivieron en esos días, llegaría esa noticia a oídos de Ezequiel y de cierta manera le serviría pues como una confirmación. O sea, no es que él se fuera a alegrar por eso, pero le daría la confianza y la certeza de que todo lo que Dios le ha hablado era verdad y que lo que él dijo también se cumplió, y eso pues lo animaría aún en la tristeza a seguir hablando y a seguir proclamando. Pero ahora el mensaje cambiaría y en los siguientes capítulos dijimos, estamos dentro de esta sección, que es un mensaje para los vecinos, es un mensaje para las naciones, es un mensaje para los pueblos que están alrededor de Israel y que también quieras o no, pues son parte del ojo que Dios está viendo para gobernar y para cuidar. Entonces, Dios no le va a exigir, por supuesto, el mismo nivel de observancia. Ahora sí que te lo digo así, Dios no le va a exigir el mismo nivel de observancia a tu vecino que a ti, ¿no? La verdad. O sea, ¿para qué decimos esto? Para que tampoco nos comparemos, para que tampoco digamos, no, pues el vecino anda ahí en cosas terribles, no sé cuánto. Bueno, sí, pero tampoco se le ha dado lo que a ti. Entonces, la vara, vamos a decir así, con la que Dios estaba midiendo a su pueblo era mucho más alta. Pero aún así hay una vara para las naciones, o sea que también hay una vara para los vecinos que estaban ahí rodeando a Israel, y que lo que Dios esperaba era por lo menos que actuaran, pues acorde, digámoslo así, pues a su conciencia, a la ética, a la moral mínima. Y entre ellos lo que estudiamos y conocimos más la semana pasada, el estudio previo, fue una lección muy simple, aunque obvia. Y era, mejor no te burles de la caída de los demás. Mejor ten cuidado que en tu corazón no se alberguen sentimientos como de gozarte de lo que le sucede al otro. Aunque te caiga regordo, aunque digas, híjole, es que se lo merece, dices, bueno, ok. Pero eso déjalo en manos de Dios. Eso, cuida tu corazón de todos esos sentimientos, que Dios es el que hará justicia. Y en este caso, vimos que Dios le habló al pueblo de Amón, Dios le habló al pueblo de Moab, Dios le habló al pueblo de Edom, y finalmente a los filisteos y a Tiro. Que todos estos pueblos en común que tuvieron, que todos ellos se alegraron de una o de otra manera cuando el pueblo de Judá cayó, cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, el templo destruido, todo esto, lejos de compadecerse, lejos de ayudar si acaso, no, al contrario, dijeron, qué bueno, ¿no? Dijeron, muy bien, ¿no? Se alegraron. Y en el capítulo 26 viene una sección, 26, 27 y 28, son tres capítulos donde se enfocan de lleno en la profecía hacia Tiro. Y Tiro es una región o una ciudad, y bueno, pues por aquí, sí, aquí está el mapa, que se encontraba al norte de Israel, en este como cinturón costero, donde habitualmente se identifican a los fenicios. A lo mejor en las clases de historia por ahí escucharon de estos individuos, que eran muy famosos por sus barcos, por el comercio, por ser gente como también muy, muy inteligente, o sea, eran gente comerciante, y que llegaron a un apogeo muy importante. Entonces Tiro se convirtió en una potencia no militar, pero sí en una potencia comercial, ¿sí? En una región muy pequeña, pero muy próspera. Pues vamos a ver ahorita muchos detalles de cómo se le comparan como con un barco y con todo esto que desarrolló. Pero también cuando vio la caída de Judá, también dijeron qué bueno, qué bien que cayeron. Y bueno, pues ahora sí que Dios también está detrás de su pueblo. Y Dios también va a defender a su pueblo y Dios también va a guardar a su pueblo. Y Dios nos va a mostrar, y más de una ocasión lo hace, que hay un mensaje particular también a las naciones y es, bueno, ok, o sea, puede ser que ellos lo merezcan, pero yo voy a tratar con ellos. O sea, como que no necesito que tú me ayudes a disciplinarlos. O sea, yo voy a tratar pues con mis hijos. Y hasta cierto punto es entendible, porque de alguna manera, bueno, a lo mejor hay personas que dirán, bueno, sí, mi hijo es tremendo, pero bueno, yo lo voy a tratar, ¿no? O sea, como que muchas veces algunos padres o abuelos se pueden sentir indignados cuando pues alguien siente que sobrepasa, ¿no? Como que esa autoridad o esos límites de corregir a los hijos. Aunque a veces a uno no les faltan, no faltan ganas, ¿no? De repente de corregir a uno que otro, pero dices, bueno, pues no soy su papá y pues ya le tocará al papá o a la mamá pues ya lidiar. Entonces, de la misma manera, Dios con su pueblo les dice a las naciones, ok, ¿sabes qué? O sea, ellos sí, yo los voy a tratar con ellos, pero tú no tienes por qué como que sobrepasarte. Y en este caso, parte de lo que esta ciudad llamada Tiro se alegraba y se gozaba era por la caída de Judá, por la parte comercial. Judá fue un tiempo, el tiempo de David, de Salomón, obviamente una región y una ciudad, Jerusalén, muy próspera, ¿no? Donde la gente llevaba tributo a Salomón, donde la gente buscaba sabiduría en Salomón, donde la gente buscaba comercial, era así el lugar de moda. Entonces todos querían ir a Jerusalén por muchos aspectos espirituales, el templo, la riqueza, el comercio, todo lo que implicaba. Entonces, pues siempre ha existido también un antisemitismo, porque también hay que decir las cosas como son. O sea, también ha existido un antisemitismo, también ha existido este sentir del enemigo que está en destruir a esta nación, en destruir a su pueblo, en destruir el linaje que viene de Abraham, Isaac y Jacob. Eso también es una realidad. Entonces, pues no solo es una cuestión política, no solo es una cuestión material, no solo es una cuestión de que no me caes bien, sino hay algo más que mueve a estas personas, a estas naciones, a querer destruir a una nación. Y eso no es ningún secreto, Hace ya algunos años el presidente de Irán dijo públicamente en la ONU que sí, que ellos querían borrar del mapa a esa pequeña nación llamada Israel. Entonces, oye, bueno, pues, ¿cómo tomas eso, no? ¿Cómo tomas que alguien te amenace, no? Y pues que te diga, a ti te voy a borrar, o a ti te voy a matar, a ti te voy a destruir, o sea, y bueno, pues no están tan lejos de ti, ¿no? A dos cuadras dices, híjole, pues, no, no es tan fácil como que saber que hay alguien que está buscando tu mal. Entonces, bueno, pues estas naciones en gran manera tenían esto en común. Y ahora se va a enfocar, en este caso particular, la profecía de Ezequiel, una vez más en el reino o en la ciudad de Tiro, que les comentaba que era una ciudad que además se jactaba de este poder económico, del lugar mismo en el que se encontraba. Porque Tiro era una ciudad como dividida en dos en aquellos días. Había una parte que estaba en la costa, ¿sí? Pero había una parte que era una isla rocosa. De hecho, la palabra Tiro significa roca, viene del hebreo Tzor, que significa roca. Entonces, era una isla rocosa que prácticamente no había manera, pues, como de conquistarla, obviamente solamente por mar, pero tenía unos navíos impresionantes. Entonces, era como una fortaleza dentro del mar. Entonces, el que quisiera llegarle, pues, estaba muy difícil. Yo les platicaba en la historia, y ahí lo pueden ahora sí que leer y documentar más, muy interesante la historia de la caída de Tiro, porque Nabucodonosor le llevó 13 años. Y de acuerdo al mismo profeta Ezequiel, después lo vamos a ver, dice que no le redituó. A ver, o sea, 13 años de inversión, imagínate 13 años de estar en el asedio de una ciudad, los recursos, el esfuerzo, o sea, todo lo que implicaba para poder conquistar esta ciudad. Pasaron algunos años y se cumple la profecía que dice aquí, que dice que se haría, que de sus ruinas harían una calzada, o sea, un camino. Y en los días de Alejandro Magno, cuando Alejandro conquista estas regiones, dice que primero Alejandro llegó a la región de Sidón, que es como la ciudad vecina, la ciudad gemela o hermana de Tiro. Y la gente de Sidón, pues, optó como por una estrategia de, ¿sabes qué? Ok, nos rendimos, aquí están una gran cantidad de ofrendas, de regalos y de tributos que se le habrían de dar. Pero Alejandro era un hombre que no nada más era como inquieto en la cuestión de la conquista militar, sino también en la cuestión politeísta. Y cuando llegó a Tiro, le ofrecieron lo mismo. Él quiso ofrecer un sacrificio en uno de los templos más importantes que había, el templo de Heracles, ahí en Tiro, en la parte de la isla. Y no solo no lo recibieron, sino a las personas que envió, me parece que los decapitaron o los desollaron o los hicieron, unas cosas terribles. Entonces dice que Alejandro se indignó. Entonces era un hombre que como que por la buena era bueno, ¿no? Pero no le hagas algo por la mala, porque entonces ahí sí se despertaba el león. Entonces, cuando viene este evento, que era pues todavía una ofensa gravísima, se empeñó en que vamos a tener que llegar a esta ciudad. Con todas las ruinas de la ciudad de Tiro que daban al coste y la destruyó, hizo una calzada, hizo un puente que hasta el día de hoy existe. Entonces, la ciudad de Tiro hoy está unida por eso que hizo Alejandro Magno, que le llevó 7 meses, que para él fue mucho. Cuando llegó a la ciudad, mató absolutamente a todos, más de 30,000, y destruyó la mitad de la ciudad. Entonces, las ruinas que hoy quedan, pues, por eso. Pero bueno, y todo esto está escrito, eso es lo impresionante de la palabra, que parte de todo esto está escrito ahí. Ahí dice que será buscada, nunca más será hallada. Históricamente, después esta ciudad fue conquistada por los persas, después históricamente por Alejandro Magno, por Roma, por otros grupos, terminaron conquistando y nunca más volvió a ser la ciudad que llegó a ser en esos momentos. Así que, bueno, pues vamos a aprender un poco más y a conocer un poco más. Y yo les invito a que piensen a qué representa Tiro dentro de toda la parte profética. Como, ¿qué se podrán imaginar que representa esto que vamos a leer de Tiro? Más allá de la literalidad y más allá de que sucedió este evento, ¿a qué apunta? ¿Okay? Vamos al capítulo 27, donde dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo: tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Entonces, bueno, pues sabemos que las endechas son estos lamentos por la muerte, por la caída, por la destrucción, por cualquier situación así lamentable. Le dice ahí, tú ya desde ahorita anuncia como proféticamente que, pues que viene una tragedia sobre Tiro. Y antes de avanzar, algo curioso, esta ciudad de Tiro originalmente se le dio a la tribu de Asher o Aser. Ajá, o sea, esta era parte del territorio de Israel. Desde los días de Josué, en el capítulo 19, se le asignó estas ciudades a la tribu de Aser. No se sabe muy bien qué sucedió, o sea, como de pues, en qué momento se salieron o los conquistaron o qué pasó. Algunos dicen que realmente nunca ocuparon plenamente esta tierra, o sea, nunca como que tomaron control de todo ese lugar. Y bueno, pues es una posibilidad, por eso. Y cuando se establecen en la tierra de Israel con Josué, uno de los mandatos era exactamente el mismo que se le dio a Adán y a Eva. ¿Qué se les dijo a Adán y a Eva? ¿Qué mandato le dio Dios a Adán y a Eva? Fructificad y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgadla, como gobiernenla. Entonces, esa era la idea cuando se establecieron en la tierra de Israel. Pues tengan un montón de hijos para que ocupen todas las regiones, todas las ciudades. Dominen, controlen este lugar y pues establézcanse y pues prosperen ahí, ¿no? O sea, hagan uso de todos estos recursos. Entonces, posiblemente no llevaron a cabo todo esto y la ciudad de Tiro terminó siendo ocupada por otros. Y dice en el verso 2, tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro. Dirás a Tiro que está asentada a las orillas del mar. Como les dije, pues era una ciudad portuaria, la que trafica con los pueblos de muchas costas. ¿Okay? Dice que está asentada a las orillas del mar. La idea de estar aquí asentada también es una palabra, la palabra hebrea yashabá, que implica como establecerse, pero en un sentido de gobernar, como una manera de autoridad, como quien se sienta, pero que se sienta en un trono, como que no nada más está sentadita, sino está centrada en una posición de dominio. No, entonces era una ciudad que se jactaba de este dominio, de este control, y bueno, pues de todo lo que vamos a ver aquí. Y dice ahí, así ha dicho el Señor, así ha dicho Adonai el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy perfecta, yo soy de perfecta hermosura. ¿Cómo ven? Así se veía. Como, ¿qué personaje era el de Espejito, Espejito? Pues quién es la más bonita o no sé qué o algo así, pues así se veía al espejo y decía, no hay más chulada en este mundo que yo, ¿no? Y bueno, pues aquí nos damos cuenta evidentemente del orgullo, de la altivez. ¿Y qué sucede? Pues era una ciudad, vamos a llamarle joven, una ciudad rica, una ciudad próspera, una ciudad que era como que la capital del comercio. Entonces, es fácil, ciertamente también en todos los seres humanos, que cuando las cosas van bien, que cuando tu cuerpo funciona al 100% porque eres joven, cuando estás en la plenitud, pues a lo mejor de la juventud, de la hermosura y de muchas otras cosas, pues es muy fácil jactarse, ¿no? Es muy fácil sentirse como que, pues bien, sentirse orgulloso muchas veces, ¿no? Eso es parte de lo que lamentablemente la juventud acarrea a veces, ¿no? O sea, la soberbia, el orgullo, el sentir que pues no importa, nunca voy a envejecer o siempre me voy a sentir bien, en fin, es parte de los riesgos que tenemos en la juventud. Y bueno, sí, pues en la juventud es una etapa maravillosa, gloriosa. Ahora, pues imagínense así, con mucho dinero, con mucho apogeo, una ciudad en la que dice que pueblos de muchas costas llegaban ahí. Entonces, como que era un orgullo para los ciudadanos esa ciudad. Dice en el verso 4, en el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Como diciendo, ¿su límite cuál es? Pues así, en los confines de los mares, ¿no? O sea, como que no tienes límite en lo que puedes comerciar, en lo que puedes extenderte, en todo esto. Dice después el verso 4, verso 5, de hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. Entonces, aquí va a comparar a Tiro con una embarcación, porque pues es muy ad hoc a lo que les expliqué. Por cuanto era una ciudad portuaria y cuanto había una parte o esta otra ciudad era una roca en el mar, pues lógicamente que todo se daba también a través del mar y el comercio así era. Entonces, ahora va a ser una alegoría de cómo fue edificada Tiro, cómo se edificaba un barco de aquellos días, pero en su máximo esplendor, como lo mejor que pudiera existir. De esa manera se iba a construir Tiro, de esa manera se iba a construir este barco. Por eso dice el 5, de hayas del monte Cenit te fabricaron todo tu maderaje. El maderaje era como el entablado y las hayas del monte eran árboles muy valiosos. Estos árboles hayas eran árboles de la región que podían vivir hasta 1000 años. Imagínate un árbol de 1000 años. Y era muy costoso porque eran árboles muy fuertes, muy duraderos. O sea, realmente eran de las cosas más caras que podríamos pensar, ¿no? Como para aquellos días, y yo creo que hasta el día de hoy. Y dice que tomaron cedros del Líbano. Los cedros son estos árboles que justamente es el emblema o el símbolo nacional de la tierra del Líbano, que es el país actual. Dice, para hacerte el mástil. Entonces va a describir las partes del barco con estos árboles, con estas maderas de estos árboles. ¿Sí? El cedro también era muy longevo, también era un árbol de mucha calidad. Su tronco era pues bastante grueso, de aproximadamente 2 metros. ¿Sí? Y además representa pues como que el símbolo de este país. El verso 6 dice, de encinas de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Kitim, incrustados de marfil. Entonces, pues, las encinas era otro árbol, también muy longevo, también muy valioso. Dice el verso 7, de lino fino bordado de Egipto era tu cortina para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. ¿No? El pabellón es lo que actualmente, incluso hasta el día de hoy, han visto que todos los barcos tienen una banderita. Eso es casi como un requisito para los barcos, para todas estas cuestiones de navegación. Se los digo por si construyen un barco o algo así, aunque sea una lanchita, no importa. Todos estos barcos que salían a mares abiertos de fuera de la región tenían que identificarse. Entonces, en realidad, el pabellón, aunque nosotros lo vemos como una bandera, no era exactamente una bandera, sino era la identificación del origen del barco. Entonces, bueno, pues aquí lo menciona, ahora sí como breviario cultural, porque dice de azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Estas cosas de costas de Elisa, según Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo, lo identifica con los ancestros de los griegos, los eliseos. Hay diferentes opciones de quienes podrían haber sido, pero lo más común, bueno, más bien lo más aceptado, es que estas costas de Elisa se refiere a la zona griega, a las costas de Grecia. Entonces, como que dice, a ti te armaron de lo mejor, los mejores árboles, las mejores maderas, las mejores cosas de las regiones. Y esto es con respecto, pues digámosle así, al barco, ¿no? Los materiales de la embarcación, que al final, pues todo sirve como una forma de atraer, ¿no? Y pues todos somos seducidos de una manera u otra, porque pues queremos sentirnos en un lugar agradable, nos gustan las cosas buenas, nos gustan las cosas sabrosas, nos gusta sentirnos a gusto. O sea, pues digamos que quién está peleado con un hotel de 5 estrellas o bueno, ya no sé cuántas diamantes o no sé ya qué nivel haya, pero pues yo creo que nadie, ¿no? Nadie diría, bueno, pues creo que podría acostumbrarme, ¿no? O sea, como que no sería tan difícil. Entonces, esto es como que el llamado que hace en este caso Tiro, y piensen qué representa Tiro, ajá, que hace a las naciones para que las naciones digan sí queremos ir, sí queremos estar ahí, sí queremos comerciar, sí queremos ser parte de, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los, pues digamos que la tripulación de este barco? Dice el verso 8, los moradores de Sidón, que era la ciudad como gemela o hermana, y de Arbat, fue de los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron para ti, para negociar, para participar de tus negocios. Así que pues, ahora sí que también la mejor tripulación, ¿no? Dice de Sidón y de Arbat, que eran ciudades que también eran expertos en la navegación, eran fenicios, que fueron siempre famosos en la historia por la cuestión de la navegación. Y bueno, dice que aquí ancianos de Gebal o Gebal, que era una ciudad también fenicia al norte de Tiro, que se conoce más como Biblos. Entonces, eran unas ciudades también conocidas como por su sabiduría. La palabra Biblos, ¿se acuerdan qué significa? ¿Dónde viene Biblia? ¿Qué significa Biblos? Libros. Entonces, ¿por qué se llamaba esa ciudad Libros? Porque había muchos libros, mucho conocimiento. Entonces, libro era conocimiento. Entonces, era así como que para mí era una parte cultural, económica. Ya hasta se les antojó irse a vivir ahí, ¿no? Dirían, no, pues está padrísimo aquí, ¿no? Y así en la playa. Y todo, no, pues vámonos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Sufriéndole con todo este calor y todo. No, vámonos. Bueno, tengan cuidado. No se dejen seducir todavía, ¿ok? Vean lo que va a suceder. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, pues esa es la tripulación. Esos son los hombres que metafóricamente, ¿no?, se les pone aquí como parte de los que navegaban y llevaban este parte del barco. Y como les digo, bueno, la parte humana siempre evidentemente será necesaria para que un negocio, un sistema, un imperio prospere. Y pues eso es lo que busca todo, pues obviamente todo negocio, pero también todo imperio, ¿no? Una de las cosas más importantes, por ejemplo, que logró Nabucodonosor, por ejemplo, a diferencia de los asirios eran como más crueles, mataban así, pues casi a todos, los usaban como esclavos así. Pero los babilonios, no, los babilonios fueron más, pues digamos que astutos e inteligentes. ¿Y qué hicieron con algunos de estos esclavos? Por ejemplo, con Daniel, con los amigos que fueron de Daniel, ¿en qué los usaban? Pues consejeros, sabios, constructores, políticos, o sea, alcanzaron puestos bastante, pues digamos que altos, si pensamos que nada más eran esclavos o así siervos. Entonces, pues los grandes imperios también han logrado mantenerse y construirse pues a través de la gente talentosa que jala de otras partes. Hoy en día pues no es tan distinto la llamada fuga de cerebros, ¿no? Pues no piensen en un cerebro que se va, ¿no? Sino, pero se va el cerebro con la persona. Es interesante porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le ofreció dinero a muchísimos científicos, incluso de otras pues, naciones que andaban ahí como que del otro lado, ¿no? Digo, no, pues vente para acá, ¿no? Entonces, pues así se enriquecen, así se fortalecen los imperios, las naciones, las empresas, en fin. Y bueno, pues muchos se dejaron o se dejaban seducir por todo este atractivo. Ahora dice el verso 10, también como parte de esta tripulación, persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arbad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, los gamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor, ellos completaron tu hermosura. O sea, también había un aspecto, pues obviamente aquí militar, había una parte que también estaba enfocada en esto. Entonces, pues era como que tenía de todo, ¿no? Este imperio, esta ciudad. Pero ahora viene, ahora, ¿qué naciones, qué países, pues estaban, digamos que, en todo esto? ¿Qué naciones estaban comerciando con Tiro? Y es como una manera, esto se le llama remés, como una forma de expresar que todo el mundo estaba ahí, que todo el mundo comerciaba con Tiro. Fíjense, muchas de estas ciudades incluso no han sido identificadas. Entonces, bueno, no me voy a detener tanto en cada una de estas ciudades, pero algunas ciudades se han logrado identificar, algunas otras no, pero finalmente es una muestra, como decir, pues todo el mundo comerciaba con Tiro. Dice ahí, Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. ¿Se acuerdan alguna referencia de esta ciudad de Tarsis? ¿Quién quería ir ahí? Dice, mi primo quería ir. Muy bien, Jonás. Jonás, cuando tenía su idea de voy a huir y tal, 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 tomó un barco en Jope para la ciudad de Tarsis. ¿Dónde está Tarsis actualmente? Que se identifique también como Tarteso, es el sur de España, exactamente, en el sur de España, que de alguna manera era como decir, pues ya, esta es la orilla prácticamente, ¿no?, del mar Mediterráneo, y del otro lado, como que te está diciendo, desde el otro lado casi casi del mundo, comerciaban contigo, como si dijéramos aquí, ¿no?, pues desde China, ¿no?, por decir así, o algo así, desde ahí comerciaban, en este caso Tarsis, por la abundancia de sus riquezas. Dice el 13, Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Estas ciudades, Javal, se identifica como griegos, como jonios. Tubal y Mesec eran hijos de Jafet, hijo de Noé. Ajá, entonces como que estos pueblos son como que descendientes, imagínense, desde los días de Noé, que algunos lo identifican como que estaban en Mesopotamia, otros dicen que era en el sur del Mar Negro, en fin, eran regiones amplias. Y dice que traficaban con hombres, lo que nos habla más bien como de esclavos, ¿no?, por verlo en ese contexto. Dice el 14, los de la casa de Togarma, con caballos y corceles de guerra y mulos comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercadería de tu mano, colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edón traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venía a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de Minit y Panaj, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Así que pues tampoco podía faltar Judá e Israel dentro de toda esta cuestión comercial. Minit y Pagad era una ciudad posiblemente de Amón, Panaj no se conoce bien realmente qué ciudad pudiera ser actualmente o en qué región. Luego dice en el 18, Damasco, comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza, con vino de Helbón y lana blanca negociaban. Asimismo, Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. De Dan comerciaba contigo en paños preciosos para carros. De Dan es un pueblo que viene de Abraham y Setura. Setura era la segunda esposa de Abraham. ¿Se acuerdan? Entonces murió Sara, se volvió a casar Abraham y tuvo hijos, y de ahí vienen desde aquellos días. Luego dice en el 21, Arabia y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Sabá y de Ramá fueron también tus mercaderes, con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Sabá de oro vinieron a tus ferias. Dice Sabá, Asiria y de Quilmad contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas: en mantos de azul y bordados, en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Así que pues son más de 20, diríamos, naciones, ciudades, que se mencionan aquí en esta pequeña sección, que pues simplemente es eso, es una muestra de todo lo que estaba sucediendo. Así que pues imagínense que me parece, no sé, interesante pensar cómo se habría enterado Ezequiel de todos estos detalles, porque quiere decir que era conocido, ¿no? O sea, era como que de la información común que todo esto sucedía con Tiro. Y hoy en día vivimos justamente en una sociedad globalizada en donde puedes comprar cosas literal del otro lado del mundo Y pues casi, casi te llegan en cuánto tiempo. Pues que en 15 días, que en un mes, ya exagerado, ¿no? O sea, es increíble lo que hoy pues podemos comprar, vender, negociar. O sea, el mundo está ya tan como interconectado que prácticamente tal cual es un mundo globalizado comercialmente también, ¿no? Entonces, imagínense si en aquellos días esto era así como sorprendente e increíble. Imagínense, o sea, ¿a qué nivel estamos hoy, ¿no? Si Ezequiel supiera cómo se comercia hoy, cómo se vende hoy, cómo se maneja hoy, cómo se hace hoy, que desde un aparatito o un dispositivo tú puedas contactarte con una empresa que está totalmente del otro lado del mundo y que te traiga pues lo que casi casi se te ocurra, porque pues prácticamente de todo se comercia, ¿o no? Aquí pues habla un montón de objetos que a lo mejor nosotros pues no compraríamos en Amazon, ¿verdad? O en Mercado Libre, así como que la mirra destilada o caña aromática. Bueno, a lo mejor algunos sí, ¿no? Pero finalmente, lo que nos muestra y lo que es relevante esto es que el comercio mueve el mundo. O sea, el comercio es algo que mueve y toca incluso las fibras más sensibles del ser humano. Y todo se trata de comercio, ¿o no? Alguien diría, pues todo es ventas. O sea, todo es vender, todo es comprar, todo es... Hay gente que dice, primero la gente te compra a ti, luego le compra productos. O sea, como que tú mismo, nosotros mismos, todos nos estamos vendiendo, comercializando, promoviendo, anunciando, en fin. Así es de alguna manera inevitable. De ahí la relevancia me hace pensar en lo que es el Shabbat, ¿no? Porque imagina todo este movimiento de comercio y de todo este movimiento de todo esto, y de pronto entra el Shabbat y es como poner un freno así de mano, ¿no? Como jalar el freno y que todo esto se detuviera. ¿Sería maravilloso o no? O sea, sería sorprendente que entraras a estas páginas y que estuvieran diciendo, pues en Shabbat no vendemos. No sé si en todas páginas judías, pero sí tienen los letreritos de ya va a ser Shabbat, así los viernes, dicen, ya no abrimos. Así de, no pidas porque va a ser sábado. Entonces, yo diría, pues póngale un bloqueo o algo, ¿no? Pero pues a lo mejor nos pone un cintito así como de aquí en Shabbat no vendemos. Así como si estás a punto de entrar en la próxima media hora, salte porque no deberías de estar viendo esto, ¿no? A mí me tocó ver eso en algunas páginas judías de productos el viernes, así de ya casi es Shabbat, así como de acuecando porque va a cerrar, ¿no? Aunque sea virtual. Pero les decía yo, el valor que tiene también el Shabbat a nivel así, es que imagínate todo lo que implicaría, ¿no? Les pongo esta imagen de estos barcos que trasladan así cantidades monstruosas de toneladas, de toneladas, de toneladas de mercancía todos los días, ¿no? Cuando vino lo de la pandemia fue así como una perspectiva diferente, porque mucho del comercio se detuvo, ¿no? Por una parte. Pero después como que se disparó y se incentivó, y el comercio online ha crecido de una manera casi exponencial. Y yo creo que es parte de todo esto. O sea, es parte de todo, pues vamos a llamar la maquinaria, y de todo el plan que hay. De que la gente hoy esté como inmersa en un mundo comercial. De que la gente esté inmersa en un mundo en el que está constantemente pensando en qué necesita. O en qué quiere más que en qué necesita. Porque pues así está diseñado, digamos, que el sistema. O sea, el sistema funciona como una máquina que no se detiene nunca. Y la verdad es que nunca terminaríamos de estar satisfecho. ¿Quién dice, con este celular me voy a quedar el resto de mi vida? ¿Alguien pensaría así realmente? Dice, pues nada más lo tengo porque no me da para otro, pero... De que por si me fuera, pues ya cada 6 meses andaría cambiando, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Y muchas otras cosas que cuando las ves es cuando te das cuenta que, es que sí lo necesito, pero solo es porque lo estás viendo. Entonces, como diríamos, de la vista nace el amor, y esa lección, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta idea de que lo que ves deseas? ¿De dónde creen? De la mercadotecnia, pero más atrás, ¿A quién cree que se le ocurrió esto?
A Eva.
A Eva, dice. O sea, Satanás está detrás de esto porque dice, vio y codició, vio y deseó. Entonces, es real, es verdad. Así es como de alguna manera pues está la programación del ser humano. Entonces, no puedes como que sacarte los ojos para no desear necesariamente. No sería lo más sabio, que Eva si hubiera nacido ciega, ¿qué hubiera dicho Adán? Por un lado, se hubiera ahorrado muchos problemas, ¿no? Pero por otro lado, también tendría otros problemas. Si le hubiera dado una Eva ciega, dice, bueno, pues córrele tú tranquila ahí en el jardín del Edén, no pasa nada, ¿no? No vamos a pecar, pero no, y tendría que ser así. Entonces, ¿por qué Dios finalmente sí permite este ver y desear? Ver y esto. Claro, porque también es como un training, también es una forma en la que tenemos que dominar y ganar. O sea, podríamos decir ganarle al sistema, ¿no? O sea, no ser seducido por lo que vemos. Aunque es cierto, la otra advertencia es el ojo del hombre, ¿qué dice la Biblia? Nunca se sacia. O sea, nunca vas a tener tu casa así que digas, ya no le hago ningún arreglo, ya así está bien, porque al rato, mira esas macetitas, que no sé qué, no, pues se ven preciosas así, ¿no? De mira, aquí hay bien un peluchito o quién sabe cuál, se vería maravilloso ahí en mi camita, ¿no? O es que, y entonces una, otra, no terminaríamos. Entonces, ahí es donde entra el valor de todo lo espiritual y de una relación realmente valiosa con Dios. Porque si no, como que inyectamos esto en nuestra vida, vamos a ser como el ratón de la rueda, ¿no? Que está gire, y corre, y nunca vamos a terminar. Y nunca vas a quedar plenamente satisfecho y pues ahora sí que no va a haber dinero que alcance, ¿no? Una ocasión yo escuché una persona que nos tocó conocer que tenía muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, así, muchísimo dinero. Y un día yo escuché que le comentó a alguien, dice, tú piensas así como que yo no necesito, pues como que más, ¿no? Por decir así. Dice, pero no te creas, o sea, dice, de repente a mí también me falta. O sea, así como dice, ay caray, pues cómo le puedo, ¿vas? Esa persona gana millones por día, dice, ay caray, pues ¿de dónde? Dice, sí, o sea, si de repente yo quiero cambiar, hago una cuestión de su negocio así, que vale, no sé, 80 millones de dólares o cosas, dice, pues bueno, pues no los tengo así como de aquí hasta mañana, ¿no? Sino como que pues, hay que hacer todo un proceso de firmas y de esto y todo, y de liquidez y de esto, y de dónde lo voy a sacar y así, y pues me tengo que esperar, ¿no? O sea, como que también es un tiempo, y después otra cosa, y después otra cosa. Después otra cosa. Entonces dices, pues no es tanto. O sea, cualquiera diría, este ser humano tiene tanto dinero, o sea, no necesita nada ya para. Pero dice, no, sí se necesita. Entonces, cuando no tienes plenamente una relación con Dios estrecha y fructífera, todo el tiempo vamos a vivir en el desear. Todo el tiempo vamos a vivir en el quiero más, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos más facilidad de comprar que nunca en la historia. Más ahorita algunos ya están pensando así de ya que acabe Shabbat porque ya quiero comprar, ¿no? Pero de verdad que Shabbat es la cura, es la medicina, vamos a decirlo así. O sea, es el antídoto a esta parte que te dice aguántate tantito 24 horas, o sea, aguántale, ¿no? Entonces, si no logramos dominarnos por lo menos en 24 horas que dura el Shabbat, ¿qué puedes esperar en muchas otras cosas? ¿Cómo vamos a vencer tentaciones mucho más grandes que esas? Entonces, por eso es importante respetar, guardar el Shabbat, porque no nada más es como de, bueno, no voy a hacerlo ya, sino que te estás tú mismo llevando a un punto de saber que puedes hacer más, que puedes lograrlo, que si lo puedes hacer un día, lo podríamos hacer más días y podríamos hacer más cosas y podríamos morir a nosotros mismos y no necesitar, entre comillas, necesitar tantas cosas que aparentemente necesitamos. O sea, el apóstol Pablo es un testimonio y un ejemplo. A lo mejor es un caso un poco extremo. Dirían, bueno, pues es que era soltero, ¿no? Y misionero, pero él simplemente simplificó la vida diciendo, teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. ¿Todos tenemos sustento y abrigo aquí? Bueno, yo veo a todos vestidos y creo que todos tienen un lugar donde ir a dormir. Entonces dice, eso ya sería, ya no la andes pidiendo tanto, no la andes pidiendo más. ¿Sí? Y eso es una muestra de nuestra madurez espiritual. Decía en alguna ocasión un pastor, ¿quieres saber quién es un creyente carnal? Un creyente carnal es una persona que siempre está insatisfecha materialmente. O sea, siempre está con el de, ay, me gustaría esto, ay, me gustaría lo otro, o como que nos hace falta esto. O sea, siempre está así, como que bajita la mano, pero siempre está deseando, está así. Eso es, dice, un creyente como que más bien en la carne. Dice, pero un creyente que realmente es espiritual también tiene una insatisfacción constante. ¿Sabes cuál es? Una insatisfacción espiritual. O sea, que dice, me falta, como que me falta orar más, como que se me hace que no estoy guardando como debería, como que se me hace que pues no está bien que siempre esté llegando tarde a los estudios, aunque esté en la sala de mi casa y me conecte tarde, o sea, como que no, debería prender la tele pues antes, no te pases, ¿no? El celular un poquito antes o poner una alarma, o sea, no he leído mi Biblia, o sea, como que hay una insatisfacción también, los dos están insatisfechos. Pero ¿cuál de los dos crees que se pueda sentir a la larga de la vida mejor? A lo mejor la tumba dirá, aquí están muertos dos amargados, ¿no? Uno porque no le compraron su último iPhone 15, pero y el otro porque pues no oró lo que debía de orar. Pero ¿cuál será el destino de los dos? ¿Dónde encontrará esos dos hombres, dónde encontrarán la satisfacción al final? A uno lo van a enterrar ahí en, ¿cómo se llama este lugar? En donde están las empresas estas de Apple y de tecnología, ¿cómo se llaman? Silicon Valley, ¿no? Ahí los van a enterrar ahí, ahí va a estar su tumba, a ver si ahí está feliz, ¿no? A ver, ahí se cerquitita, ¿no? Ahí junto a este hombre que inventó, ¿no? Pero el otro, pues ok, llegará a la presencia de Dios, ¿llegará a estar satisfecho ahí? O sea, plenamente. Entonces el otro va a estar en el infierno así todo el tiempo, insatisfecho, indeseoso, ¿no? Algún día escuché, por último, antes de seguir y cerrar con esta parte, bueno, ahorita se las platico, vamos a terminar. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con Tiro? Pues es casi evidente y obvio, ¿no? Dice el verso 26, viene aquí como que el cierre de lo que pudiéramos esperar. Dice, en muchas aguas te engolfaron tus remeros, le está hablando como si fuera este barco. Te engolfaron, es que te metieron así como que a los mares, ¿no? Profundos, a mar adentro. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Entonces, no solo sería Tiro quien naufragaría, sino todos los que se subieron a ese barco de Tiro. Todos los que se metieron al barco de esta cuestión, de este sistema, pues cuando se hunda, pues se va a hundir, ¿no? Y aunque parecía así como el Titanic, ¿no? ¿Se acuerdan la historia o la película o lo que sea? Que esto no lo hunde ni Dios y esto está así como que aquí los más ricos y así. Y pues terminaron, pues no sé cuántos, pero muchísimos ahogados junto con el naufragio del barco. Dice en el verso 28, al estrépito de las voces de tus marineros, temblarán las costas, ¿no? Pues imagínate, así como un barco que se estrella y pues qué terrible. Descenderán de sus naves todos los que tomaron remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra. Y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Son elementos tradicionales de esta cultura, de aquellos días, de luto, ¿no? Del lamento. Dice después, y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra, enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerá en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes de los pueblos silbarán contra ti, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Y como les comenté, pues históricamente la ciudad de Tiro jamás volvió a levantarse como, pues, como una potencia comercial o como un lugar de relevancia, ahora sí que de shopping, ¿no? Perdió todo esto que tenía, pues fue cayendo, se fue perdiendo, hasta quedar hoy lo que queda y lo que vive de hecho pues la ciudad, pues prácticamente es del turismo de las ruinas. Entonces vive de las ruinas de lo que algún día fue. Y como les decía, pues tanto poder, tanta riqueza, realmente puede cambiar drásticamente. Por eso me parece que el ejemplo o la metáfora de ponerlo como un barco es muy real, es muy cierto, porque pues ¿en cuánto tiempo se puede hundir un barco? ¿En cuánto tiempo se hundiría el Titanic? A ver, los que vieron la película 3 veces… o el libro, lo que haya sido la historia, no sé en cuántas horas, pero ¿cuánto tiempo se llevó construir eso? Pues no el mismo tiempo. O sea, lo que voy es que la proporción de lo que cuesta, de lo que implica construir una cosa así, versus lo que es el tiempo de hundirse, es nada. Y lamentablemente así es en la realidad de la vida, de los negocios, de las empresas y de muchas otras cosas, que podrás estar toda una vida en ello, pero la verdad es que también se puede hundir en un instante. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? Bueno, no a vivir en el temor de que se va a venir abajo mi negocio necesariamente, o ¿sabes qué? Ya me voy a hacer una seta, me voy a ir al, pues no sé, allá a la selva o a la montaña o al no sé qué, y voy a vivir como Tarzán o algo parecido ahí como Elías en una cueva y yo ya no entro a todo este sistema, ¿no? Ciertamente Tiro representa un sistema de comercio, un sistema mercantil, que de alguna manera es lo que hoy podremos pensar en esta globalización comercial, ¿no? Cada vez los bloques se hacen más estrechos, comercialmente hablando, o sea, hay monedas que se han unificado, y que cada vez es como más fácil, les decía, adentrarse en esto. Entonces, pues portales, ¿no?, como Amazon, como Mercado Libre, como eBay y como ya muchos otros, pues son parte, ¿no?, de toda esta inercia de comercio de la que no puede salir. O sea, la solución es aquí como de, bueno, vámonos a la selva. Sino lo que yo planteo de esto es, no te cases con ese mundo, no te cases con ese sistema, no entregues lo valioso de ti a un sistema que está destinado como Tiro a hundirse. ¿Cómo sabemos esto? Esto que acabamos de leer, hagan de cuenta que es el tráiler de una película, que esa película, ¿les digo cuál es? Pero es que si la ven luego ya no importa. Esa película es Apocalipsis 18. Vamos a ver unos fragmentos de Apocalipsis 18 y bueno, ustedes digan si no hay demasiadas similitudes en lo que vamos a leer. Entonces, bueno, pues Ezequiel no conocía a Juan, no lo conoció, pero finalmente el mismo espíritu que guió a uno guió al otro a escribir estas palabras. Y en en Apocalipsis 18, pues se le llama Babilonia, porque Babilonia era un término y una forma de llamar a este punto de encuentro. Acuérdense que Babel concentró, el reino de Babel, donde es Babilonia, concentró a gente de todas las naciones. ¿Qué buscaba el reino de Babel o el imperio de Babel? No solo edificar la torre solo era el símbolo. ¿Qué era lo que querían ellos realmente? ¿Qué había detrás? Gobernar el mundo. La idea de Babel es gobernar el mundo, gobernar las naciones, o sea, gobernar el mundo. Entonces Dios los dispersó, Dios los llevó, así se los llevó a diferentes partes para que no se lograra esto. Pero el hombre tiene la tendencia ahora a revertir, vamos a llamarlo, lo que Dios hizo para volver a reconstruir una nueva Babel, pero ya no en un sentido necesariamente, bueno, no solo era como militar, sino en una unificación comercial. Y finalmente el dinero tiene tanto poder en la vida de los seres humanos que pues es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora sí que pues el dinero es la única religión sin ateos, ¿no? O sea, así como que hay quien dice que no. Bueno, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 18 de una manera pues muy rápida. Pero les decía yo, identifiquen estos términos con lo que acabamos de leer y dense cuenta de las similitudes que hay. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y vio otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo soy sentada como reina y no soy viuda ni veré llanto. ¿Se acuerdan que de Tiro decía esto? Estoy sentado y soy hermosa y no sé qué. O sea, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de todas madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, otra vez como todo este luto, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, pues, ¿cómo ven? ¿Encuentran similitudes? ¿Les parece que haya ciertas similitudes entre las dos historias? Yo creo que está hablando de prácticamente la misma idea. Dios está por juzgar un sistema que ha creado el hombre, que pues realmente ha caído más en la injusticia que en la bondad y en la misericordia que Dios tiene. Entonces, al final, pues sí, ese sistema colapsará cuando venga el Mesías y todo eso será, pues será evidentemente cambiado. Entonces, pues ¿qué se trata? No se trata de ir y tratar de hackear el sistema porque será difícil. Pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer como creyentes ante esto? Y es, bueno, lo primero es no vivas para el mundo, o sea, vive para el Señor. Tened puesta vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mientras más satisfechos estemos en nuestra relación con el Señor, o mientras más plenos nos sintamos en esa relación con Dios, menos dependencia tendremos de las cosas materiales y del mundo. Entonces, bueno, no se trata de estar en contra de lo material y de tener cosas buenas o comprar. Se trata de que no seamos cautivos de ese sistema. Y eso es lo más importante, porque somos llamados a libertad. No debemos ser esclavos de nada ni de nadie. Y lamentablemente, hoy hay personas que yo he escuchado decir en una ocasión sobre el Shabbat también, decía, yo no puedo dejar de trabajar un solo día. O sea, un día no puedo dejar de generar. O sea, como que no me puedo tomar un sábado porque si no genero, no como, casi así, como que a ese grado, ¿no? Y tú dices, bueno, pues sí, eres un esclavo. O sea, a lo que te dediques o al negocio que tengas o a la empresa que tengas o lo que sea que tengas, si de plano no puedes ni siquiera en ese sentido descansar, pues eso es una esclavitud. Y eso es lo que busca el mundo. Pero, ¿cómo busca el mundo, les decía yo? Pues seducirnos. Así cayó Eva, no le metieron el fruto en la boca, sino vio que el fruto era agradable. ¿Sí? O sea, no era una cosa así amorfa, horrible, putrefacta. O sea, no, tenía que ser agradable a la vista para que pudiera ser la iniciativa después de caer. Y pues les decía yo, cuando le damos más valor a las relaciones, a las cuestiones personales, al compartir, al estar satisfechos espiritualmente o al buscar, ¿no?, más bien esta parte espiritual, menos vamos a depender de esto. Y eso es algo que le tenemos que transmitir, pues, primero a nuestros hijos, pero nosotros primero. Porque si nosotros somos los primeros que viven en la insatisfacción, pues ¿qué esperas que tus hijos después pues quieran todo, ¿no? Quieran todo lo que se les pueda dar. Y bueno, voy a cerrar con una historia que algún día escuché de una persona que decía que cómo era el cielo y el infierno y cuál era la diferencia. Dice que en el infierno vio personas que tenían manjares delante de sí, pero que tenían los brazos, bueno, más bien los codos, no tenían manera de moverlos. Entonces tenían los brazos estirados, tenían cubiertos y tenían manjares. Pero la gente que estaba en el infierno ahí estaba totalmente demacrada, así delgada, sin poder comer. Porque tú no puedes comer si no doblas los codos. ¿O cómo le harías? A ver, inténtelo. Pues así que, bueno, no llegas porque estaban amarrados a la silla, ¿no? Entonces, bueno, no había así como de que me voy así. Entonces dice que había gente una enfrente de la otra y los manjares ahí puestos. Pero los codos así rectos, los brazos sin poderlos doblar, sin poderse inclinar. Dice que en el cielo había la misma escena, había una gran mesa, gente enfrente de la otra y grandes manjares, pero la gente estaba satisfecha, contenta, así regordetito, cachetoncito, chapeadito, muy felices. ¿Cuál era la diferencia? Porque los que decidieron compartir tomaban sus cubiertos y le daban al de enfrente, y el de enfrente hacía lo mismo por el otro. Pero la gente que estaba en el otro lado no quería compartir, no quería dar, no quería así como que sentir que podía dar al otro. ¿Por qué? Porque esto era mío. ¿Por qué te voy a dar de mi comida a ti? ¿No? Y eso es lo que pasa cuando vivimos para el mundo y para nosotros mismos. Y cuando, pues es que esto es mío, ¿cómo lo voy a dar? ¿Cómo lo voy a compartir? Y pues el mundo, y bueno, pues ahí sí lo tengo que decir con un poco de, bueno, de pesar. La mercadotecnia, porque bueno, yo soy mercadólogo, insta a eso, o sea, insta a que sientas que no puedes vivir sin eso. Eso es parte de lo que se trabaja en la mercadotecnia, que eso se convierta en una necesidad, que eso se convierta en algo que necesitas sí o sí. Entonces, bueno, pues habría que pensar qué realmente necesitamos. Por eso es, por ejemplo, tan valiosa la fiesta de Sukkot, porque la idea también que se maneja dentro de la fiesta de Sukkot es sal de todo este mundo, de todo este sistema, vamos a llamarlo así, y date cuenta que no necesitas tanto para ser feliz, que no necesitas tanto para vivir, que no es tan necesario. Así que bueno, pues ya les anuncié de una vez, aprovechando el comercial, para el próximo campamento de Sukkot, para que también todos nos dispongamos a vivir esta experiencia.